Moms are amazing at tracking down hard-to-find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background-checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.
¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos al 10º episodio de la 3ª temporada de un podcast de hombre a hombre. Mi nombre es Wipe Fernández y de una forma muy grata me alegra pensar que ya vamos por el episodio número 10. Estamos justamente a mitad de camino que ya acabemos esta tercera temporada del podcast. De verdad, mil gracias a todos los que nos siguen escuchando. Gracias a los que siguen compartiendo este contenido y que lo siguen compartiendo tanto a sus amigos, amigas, familiares. Cada vez esta comunidad se vuelve más grande y me honra muchísimo el pensar que esta misión pues sigue creciendo. Ahora sí, vamos a dar inicio a este 10º episodio que me llama bastante la atención y que me puse obviamente como a investigar un poquito más para desarrollar mi opinión, ya saben. Rapidito, les recuerdo nuestras redes sociales, @unpodcast, @nopuedosolo. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sebas, click aquí, por favor. empecemos de una vez a platicar un poquito de esto, ¿no? Ya saben, son episodios relativamente cortos cuando no hay invitados, porque la idea pues es también que ustedes investiguen un poco más si en dado caso esto les llama la atención. Y justamente el tema de hoy habla específicamente sobre la competitividad entre hombres. ¿Por qué es que somos competitivos? ¿Existe algo en nuestro ADN? ¿Existe una presión social que nos obliga a ser más competitivos entre nosotros? ¿Es un tema de machismo? ¿Es un tema, de una imposición social? Vamos a discutir un poquito al respecto de esto, ¿no? Y se me hacía súper necesario tener un episodio de estos porque conforme avanzado en mi relación con estos temas de masculinidad y que he estado platicando con varios hombres, en específico muchos nice guys, ¿no? Justamente me hablaban de este tema, ¿no? Del miedo al fracaso, de cómo muchas veces nos anulamos y decidimos no competir por no quedar mal, no queremos muchas veces competir pues para que no nos humillen, ¿no? Y me venía esta duda si no estamos ahí atentando en contra de nuestra naturaleza, de este algo que nos llama a querer estar compitiendo constantemente, ¿no? Y platicándolo igual con varias niñas, me decían, Wipe, a ver, es que yo no entiendo por qué mi novio, mi hermano, mi papá, automáticamente cuando hay otro hombre y están haciendo lo mismo, sienten hasta cierto punto la necesidad de tener que competir, ¿no? Y como que se quejaban de, no, es que eso es súper enfermizo, eso es una imposición que les han puesto ustedes de hombres, ustedes creen que su valor personal gira en torno a la competencia, en torno a quién gana. Un poco de razón y un poco de mentira en todo esto, ¿no? Y pues obviamente me puse a pensar qué ha ocurrido en mi vida personalmente que yo también me he percatado que soy muy competitivo, ¿no? A ver, independientemente de la parte académica y de esta parte que me fascina debatir y me fascina estar como me encantaba en la universidad estar metido como en competencias de debates internacionales y así, ahorita en mi vida actualmente estoy metido en clases de box, ¿no? Box, indoor cycling, HIIT, no importa, pero justamente en clases de box me pasa muy constantemente que cuando veo a otro hombre pegarle más duro, cuando veo a otro hombre levantar más peso, cuando veo a otro hombre que tiene más resistencia que yo, automáticamente pues hay algo adentro tuyo, ¿no? Que te mueve, que te dice, cabrón, agarras esos guantes y le seguís dando con todo. O sea, que como que te empuja, ¿no? A esa comparación que te estás haciendo con otro hombre te empuja también a querer sacar lo mejor de ti, ¿no? Pero también, por el otro lado, me recuerdo que antes de yo entrar a boxear y antes de como de meterme un poquito a este campo de competencia, yo nunca fui un chavo que le gustó el fútbol, ¿no? O sea, en mi personalidad, para mí, perdón, para los que me escuchan y que les gusta el fútbol, por favor no me dejen de seguir después de los comentarios que me voy a echar, pero para mí personalmente el ver fútbol en una televisión era una pérdida de tiempo. O sea, a mí llévenme por las chelas y por los nachos, yo con mucho gusto voy a estar ahí platicando con alguien que no esté viendo el partido, pero yo sentarme a disfrutarme un partido con mis cuates, no me llama. Distinto es cuando vas al estadio, ¿no? Que ahí sí te entra obviamente todo el ambiente que estás, o sea, con toda la gente que está ahí metida y te da ganas de gritar y no sé qué. Igual me recuerda una vez que fuimos a las luchas a México y que salió mi lado salvaje también, ¿no? De romper a la madre, ¿no? Y que empiezas a gritar con todos los que están a tu alrededor. Sale así un lado salvaje que no conocía de mí. Me da mucha risa porque lo hicimos para una despedida de soltero. Y justamente mandamos a hacer gorras, ¿no? Y la gorra decía despepute. Entonces, obviamente llegamos a las luchas allá en México y nos entrevistaron en la televisión porque veías a 13 idiotas con una gorra rosada, chinta, o sea, así de las que casi que verían en la oscuridad, con las palabras despepute enfrente, ¿no? Se imaginan, estábamos despedidas soltar. Y nos veías a los 13 idiotas con obviamente nuestro litro de michelada, con chamoy, no sé qué, otros cuates comiéndose una maruchan, obviamente la fueron a vomitar después de... Pero todos como en este ánimo de como equipo gritar, ¿no? Y como equipo meternos en este ambiente de yo no sé, de salvajes. Pero la verdad es que estuvo espectacular. O sea, creo que ha sido de mis mejores recuerdos de esta despedida de soltero, ¿no? Pero regresando al tema del fútbol, yo me acuerdo que de pequeño no me gustaba jugar fútbol. Pero no porque... A ver, o sea, y abriéndome mucho con ustedes... Creo que gran parte del motivo por el cual no me gustaba ese deporte era, primero, porque yo me consideraba muy malo. Ya, imagínense, ¿no? O sea, empezamos ya con una estima personal baja. No me consideraba bueno para eso y me caía muy mal el que, por el hecho de yo no ser bueno, obviamente no te elegían de primero, por obvias razones. Pero aparte de eso, sentía que gran parte como del valor personal que como hombres se atribuían a esas edades era por quién era el cabrón jugando fútbol, ¿no? Y cómo el grupo de hombres, entre comillas, populares encajaban bastante únicamente si jugaban fútbol y únicamente si eran buenos, ¿no? Entonces, mi estima y mi percepción personal al momento de yo no ser bueno jugando ese deporte... hacía que pues no me gustara, ¿no? Y me empecé a alejar obviamente de ese deporte, yo mentalmente aceptando que no era bueno, pero al mismo tiempo mi soberbia, ¿no? Y mi lado competitivo, que quería asumirse un valor distinto, se decía, no, pues ese es un deporte de albañiles y yo no voy a hacer eso, ¿no? Prefiero ser mucho más intelectual y meterme otras cosas que meterme a patear una pelota. En fin, pero si se dan cuenta, sí comparto, ¿no? Sí comparto y entiendo la visión de cómo gran parte del valor que nosotros nos atribuimos proviene de ese sentirme exitoso en lo que hago y que obviamente esto conlleva o está conectado a cierto grado de competitividad entre hombres, ¿no? Entonces, el motivo de este episodio pues justamente es analizar si en efecto esa competitividad que nos caracteriza tanto como hombres proviene específicamente de algo que es naturalmente masculino, proviene de algo que va más allá, que es simplemente una presión social, será que esa competitividad incluso viene arraigada en el ADN, ¿no? Y justamente me puse a investigar un poquito, ¿no? De esto, porque primero la línea lógica de este episodio es primero pues hablar, ¿no? Si en efecto existe un comportamiento natural del hombre que lo hace ser competitivo por naturaleza y cómo debemos de encontrar al final de cuentas este balance entre la competitividad y la autovaloración, ¿no? Entonces me pongo a investigar un poco de clásico, ¿no? San Google, ¿por qué los hombres somos más competitivos? Y me sale un video de YouTube muy malo, la verdad. Ese video creo que no tenía ni siquiera como 150 vistas. Creo que era un trabajo de universidad de alguien, no sé. Pero bueno, lo empecé a ver y era una crítica muy pesada a la competitividad. Y la verdad es que no comulgué con las ideas, ¿no? No comulgué con las ideas en donde básicamente este chavo decía que la competitividad era malvada y que la competitividad lo único que hacía era como reducir nuestro valor individual, y que no se obtenía nada bueno de eso, ¿no? Y que de hecho por la misma competitividad es que hay tanta desigualdad y que entonces hay, yo qué sé, ¿no? Empezaba a hablar de esta desigualdad económica, empezaba a hablar X, Y, Z, que no nos vamos a meter específicamente a ese tema ahorita. Pero sí la idea era como entender un poquito más a profundidad qué pedo con la competitividad entre los hombres. Entonces, bueno, ni siquiera terminé de ver el video este y ya me puse a leer un poquito más, ¿no? Me puse a meter a páginas de psicología. Y hay un autor español que se llama Álvaro Tineo. Él escribe un libro que se llama La Antiseducción. Y él va explicando, ¿no? Justamente por qué la inteligencia social de los hombres y las mujeres son muy distintas, ¿no? Y justamente él va explicando cómo desde los inicios de la especie humana vemos cómo el hombre y la supervivencia del hombre, en este caso del varón, viene a base de habilidades de caza, lucha y sobre todo trabajo en equipo, ¿no? O sea, eran los hombres entonces los que, pues obviamente por su complexión física, eran los encargados de salir de las cuevas a, pues yo qué sé, ¿no? A cazar, a lo que sea. Y necesitaban trabajar en equipo, necesitaban, pues justamente entre todos los hombres, poder, ¿no? El salir de cacería. Mientras que por el otro lado, las mujeres, en este caso, pues se quedaban en casa, ¿no? Se quedaban dentro de las cuevas, pues cuidando de los niños, asegurándose de los alimentos, viendo, ya con el pasar del tiempo, pues viendo toda esta parte de las cosechas, ¿no? Pero entonces empezamos a observar cómo el cerebro del hombre sumado con la testosterona le otorga, ¿no? Y este autor lo dice que le otorga casi que por excelencia a esa hormona masculina, la necesidad de ser más competitivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos da esta testosterona a nosotros? Nos da esta necesidad de pues obviamente de ser más territoriales, pues al final de cuentas de que nuestro ego sea mucho más grande a raíz de esta competitividad. Busca al final de cuentas tener estos estatutos en los grupos a los que pertenece. Y entonces podemos observar cómo pues también desde, si lo quieren ver así, pues históricamente hablando, desde tiempos de las cuevas, el hombre se ha visto en la necesidad de trabajar en equipo. ¿Y qué implica, consecuentemente, el trabajar en equipo? Que nos hace competir unos con otros, ¿no? Luego estaba leyendo hay un biólogo evolutivo, él imagínense estudiar biología evolutiva, él es graduado de Harvard, él se llama Joyce Benison. Y él justamente analiza el tema de la competencia en los hombres y justamente coincide con, pues justamente con Álvaro Tineo, ¿no? Y dice, a ver, o sea, tenemos que entender que forma parte de nuestro ADN y que fue adoptado genéticamente entre los hombres esta necesidad de tener no solo que trabajar en equipo, sino que aparte por este mismo trabajo en equipo y por esta misma necesidad de estar constantemente en grupos, la necesidad de tener que competir unos con los otros, ¿no? Luego empieza a explicar cómo hacen un experimento con niños, ¿no? Con niños y niñas, en donde se empiezan a percatar que el 80% del tiempo los niños varones se la pasaban más en grupo que las mujeres, que se las pasaban más como en pareja, ¿no? Luego me puse a ver igual un estudio que hicieron estos dos alemanes, Matías, no sé cómo se dirá su apellido, Sutter, y Daniela Rustler. Ellos son del Instituto de Investigación de ISA en Alemania. Y justamente también hacen un experimento con niños entre los 3 y los 18 años de edad. Y pues bueno, la cosa es que les pueden hacer como varios ejercicios en donde les daban la posibilidad ya sea de trabajar en equipo o de poderlo hacer solo. Y se percataron que 3 de cada 5 niños prefería trabajar y hacer las cosas en grupo, mientras que únicamente una de cada cinco niñas prefería pues trabajar en grupo, ¿no? Entonces, esto desde aquí ya demuestra cómo el hombre en su naturaleza pues ya busca competir, ¿no? Ya busca estar constantemente en estos, estar en estos grupos y por lo mismo tener que competir unos con los otros. Y mientras leía todo esto, la verdad es que me quedaba pensando, decía, pero es que a ver, incluso en la anatomía del hombre, si nosotros ya somos adultos, ¿no? Ya podemos hablar de biología tranquilamente de esto. Si nosotros pensamos incluso en nuestra biología humana, cuando el hombre o siendo el hombre esa iniciativa de don y siendo este hombre quien se entrega por completo hacia las otras personas y en lo sexual siendo él quien se entrega y pues ya dentro del acto sexual existe una eyaculación, nosotros podemos observar cómo incluso los espermatozoides están compitiendo entre todos ellos por llegar a ese óvulo, ¿no? Entonces, sí me quedé pensando el decir, es impresionante cómo nuestra misma naturaleza también ya ratifica esta naturaleza de competir. Porque incluso nuestras mismas células masculinas, o sea, nuestros mismos espermatozoides ya están compitiendo desde el momento en el que están buscando, ¿no? llegar a fecundar ese óvulo. Entonces, yo sinceramente creo que la competitividad como tal no es mala, ¿no? Creo que está completamente arraigada a esta naturaleza masculina que busca, ¿no? el poderse superar, que busca hasta cierto punto, pues yo no sé, ¿no? Esta parte como de superación personal a raíz de este trabajo en equipo. El problema está cuando nosotros basamos nuestro estima personal, nuestro valor o ese ranking que nos queremos dar como seres humanos en comparación con los éxitos de la otra persona, ¿no? Creo que también vivimos en una sociedad que polariza mucho el o sos bueno o sos malo o sos exitoso o fracasado o destacás o sos mediocre o sos valiente o sos cobarde o sos fuerte o sos débil, ¿no? O sea, no existe un término medio. Y entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a competir entre hombres, cuando no entendemos pues esta parte, ¿no? Y que por naturaleza somos competitivos, pero cuando no entendemos que existe una programación mental que nos hace polarizar esto, esto quiere decir que cada vez que yo pierda, mi valor personal y mi ranking como hombre, que se recuerdan que lo hablábamos en otros episodios, como el hombre busca constantemente el quererse probar que es lo suficientemente hombre y lo suficientemente masculino, pues viene de esto, ¿no? Imagínense, si nosotros ya natural y antropológicamente hablando estamos buscando cómo probarnos y probarle al mundo que somos lo suficientemente masculinos, muchas veces nos agarramos de la competencia para poder mostrar esta valía, para poder entonces agarrar este valor personal que obtuve a raíz de la competencia y entonces atribuirme este valor, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, brother? Siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Siempre va a haber alguien que le va a pegar más duro a la vaina de box. Siempre va a haber alguien que, yo qué sé, ¿no? Que va a rodar mejor que tú. Siempre va a haber alguien que va a meter más goles. Siempre va a haber alguien que va a ser más fuerte que vos en el gimnasio y que se le va, puta, que se le van a marcar los brazos mucho más que a vos, ¿no? No por el hecho que vaya a existir alguien mejor que tú, tu valía personal debería destruirse, ¿no? Y este es uno de los problemas que entonces como hombres empezamos a afrontar. Si antropológicamente hablando estoy buscando un valor personal y un valor en mi masculinidad, biológicamente hablando, me veo en esta necesidad de competir, ¿no? Y esta necesidad de trabajar en equipo. ¿Qué es ese cambio que el hombre debería de hacer, el hombre en el siglo XXI, para que a pesar de la competencia y a pesar del fracaso, su valor personal no se vea mermado, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? El entender que a pesar de que existen otros que están compitiendo al mismo tiempo que nosotros, nuestra verdadera competencia somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, a ver, y yo sé que es obviamente entra esta parte cliché de ay sí, no, pero entonces tu mayor enemigo eres tú y tu mayor competencia eres tú. No, pues sí, o sea, sí tiene toda la razón, ¿no? Pero creo que tenemos que entender a una mayor profundidad esta parte. No por el hecho de que tú pierdas, no por el hecho de que quedes en segundo lugar, te demerita en tu dignidad y en tu calidad de hombre. Pero tenemos que entender también que forma parte de nuestra naturaleza el querer competir. Entonces, ¿qué ocurre? Se me han acercado varios hombres frustrados, ¿no? Y hombres como muy frustrados consigo mismos que me dicen, Wipe, cabrón, me aterra tanto el fracaso, porque obviamente eso implica, ¿no?, un valor personal. Me atema tanto el fracaso que pues, prefiero no competir, ¿no? O sea, imagínense, el llegar a decidir personalmente no querer competir únicamente por no querer sentirse fracasados. O sea, cuates que me dicen, Wipe, yo prefiero no ir al gimnasio, yo prefiero no fortalecerme, yo prefiero no jugar fútbol, yo prefiero, yo qué sé, no realizar deportes en donde compita con alguien más porque yo no me quiero sentir fracasado. Pero ¿no crees que en el momento en el que tú te estás privando de la oportunidad de competir con otros hombres, estás también negando una parte que está naturalmente en ti? O sea, miremoslo de esta forma. En el momento en el que yo no quiero competir porque siento que me voy a ver fracasado, estoy negando una parte de mi naturaleza como hombre. Démonos cuenta de esto. ¿Cómo puedo yo trabajar en mi masculinidad, incluyendo en esta parte de competitividad? Es no teniéndole miedo al fracaso y atreviéndome a competir a pesar de los posibles resultados que puedan ocurrir, ¿no? Y me recuerdo otro ejemplo que les quería contar, y que me ocurre mucho, ¿no?, y es algo que estoy intentando romper. Es que, por ejemplo, hace unas semanas nos fuimos al lago a intentar esquiar. A mí toda la vida me han intentado enseñar a esquiar y nunca me he parado. O sea, soy un pato, de verdad. Soy pésimo para ese rollo. Pero justamente me pasa, ¿no?, que ya más o menos como al tercer intento, que toda la gente de la lancha está esperando su turno, te está viendo caerte constantemente, estás... hay un punto como ya de desesperación que mandas a la mierda todo, ¿no? Y que dices, ¿saben qué? Pues ya, a la chingada, me quito los esquís y ya no quiero probar esto, ¿no? Pero muchas veces, más allá que la frustración personal, es justamente esa vocecita, ¿no? Esa vocecita que te está hablando al oído, que te está diciendo, estúpido, eres un fracasado, ya viste, no pudiste, ¿no? Pero viéndolo, y obviamente te empiezas a comparar con el cabrón que hasta da saltos mortales, ¿no?, y que se pasa dando vueltas y saltando todas las olas, y tú te diste como idiota porque ni siquiera te pudiste levantar en la lancha, ¿no? Pero justamente este ejemplo a lo que voy es, ¿qué estaría peor? El no haberme lanzado al agua y el intentar levantarme cada vez que voy al lago, y aunque sea hacer el intento, aunque me vea ridículo, o pues simplemente quedarme sentado en la lancha. Quedarme sentado en la lancha y ver cómo mis amigos sí se levantan, sí saltan, sí montan todas las olas que quieran, y yo simplemente privarme de eso. ¿Cómo me voy a sentir peor? ¿No? ¿Por qué? Porque adentro de mi naturaleza también está el querer competir, también está el quererme lanzar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, mi querido nice guy, y también para el resto de hombres que no se consideran nice guys, pero que obviamente les intimida toda esta parte de verse fracasados o de sentirse que su masculinidad se ve denigrada porque no van a quedar en primer lugar. Quiero decirte algo, y justamente el consejo que quiero darte o que quiero que veas en este episodio es, brother, tu valor personal no viene de los resultados de la competencia, ¿ok? Tu valor personal puede incrementarse, por supuesto, en el momento en el que superas el Wipe de hace 2 semanas que no sabía pararse, ¿no? El Wipe de hace 6 meses que se cansaba en los primeros 15 minutos en la clase de box, ¿no? Cuando tú empiezas a observar tu trayecto personal y empiezas a observar el avance que estás teniendo personalmente e íntimamente, es ahí en donde empiezas, pues, tú también a edificarte como hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te decía, obviamente va a haber gente que es mucho mejor que tú. Obviamente va a haber gente que está mucho más marcada, que tiene el six-pack, que tiene yo qué sé. Pero que si tú te mantienes constantemente compitiendo con estos hombres o comparándote con estos hombres, pues por supuesto que te vas a sentir como, puta, como una ballena. Pero si tú te empiezas a comparar a ti mismo en el proceso que has llevado a lo largo de este tiempo y aprovechas de esa competitividad con otros hombres para mejorar tu rendimiento personal y no rankearte, ¿no? O no posicionarte como más o menos hombre según lo que te compares con ellos, creo que el resultado va a ser distinto. Así que ese sería el consejo. No bases tu masculinidad ni tu estima personal según el resultado de la competencia con otro hombre. Basa tu valor personal según el resultado que tú te estás dando a ti mismo con el avance de tus esfuerzos. ¿Ok? Aprovecha esa pinche competitividad y ese deseo de querer competir que llevas adentro tuyo, en tu ADN, incluso en tus células. Date cuenta que de por sí tú ya eres el esperma ganador, brother. O sea, piénsalo de esa forma, ¿no? Ya la primera carrera se ganó y por eso estás en este mundo, ¿no? Entonces, te quiero pues alentar, ¿no? A que te lances al agua y a que aceptes que dentro de tu naturaleza existe este anhelo de querer competir. Brother, no me queda más que, pues ahora sí, ya dar por terminado este 10º episodio. Cabrón, ¿sí te das cuenta? 10º episodio de la 3ª temporada. Yo no me imaginaba el estar a estas alturas todavía continuando creando contenido, de verdad. Ustedes me inspiran a querer seguir haciendo esto. La recomendación musical, primero les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @unpodcast, @nopuedosolo, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y la recomendación musical se llama I Don't Want To Be de Gavin DeGraw. Si no encuentras estas playlists o si no encuentras estas canciones porque aparentemente mi acento no se escucha bien, yo tengo mi playlist pública que la puedes encontrar también en el perfil de un podcast para que sigas ahí todas las canciones que voy recomendando en estos episodios. Mi hermano, te mando un muy fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.